Siempre es un privilegio tan grande escuchar cuando los hermanos comparten lo que han estado viviendo en la semana y cómo les ha hablado el Señor. El Señor está vivo y habla, siempre nos habla. Y es admirable, pues conforme a su nombre, el ver cómo cada vez que pasamos, hoy lo comentábamos, pasamos por, como hoy, por la segunda epístola a los Corintios, y que parece que, bueno, es una epístola que escribió Pablo y que ya la hemos leído no sé cuántas veces y ya sabemos de qué va. Y sin embargo, cómo nos habla cuando volvemos a pasar, cómo el Señor tiene tanta, es una fuente inagotable, y aún en lo que nos parece que casi lo sabemos de memoria, van surgiendo más y más aguas que llenan el corazón y que te hacen entender cosas y te hacen vivir cosas, porque es así, el Señor nos cuida tanto, tanto y tan delicada y tan continuamente. Así que esta epístola la dictó, porque Pablo dictaba las epístolas, pero bueno, podemos decir la escribió Pablo. También en el año 55, unos pocos meses después de escribir la primera carta a los Corintios, que ya comentamos, ahora hay tanta luz en esta epístola. Es tan para abrir el corazón y recibirlo, ¿verdad? Después de haber recibido la palabra de Dios, el Evangelio, por el ministerio y de la boca de Pablo, que por orden del Señor estuvo con ellos cerca de 2 años enseñándoles, porque el Señor le dijo que se estuviera allí y les enseñara. Los corintios, influenciados por maestros, entre comillas, maestros judaizantes que presentaban credenciales de su ascendencia judía y de su conocimiento y erudición en las Escrituras, es decir, en el Antiguo Testamento, y en su interpretación de la ley, los corintios habían empezado a acomodar la palabra a su entendimiento cultural natural, con la consecuencia de que se habían producido divisiones en la congregación. Bien claro lo expone Pablo en la primera carta a los corintios. Al entrar la mente natural racionalista en la congregación, empezaron, como hacen tantos hoy, a poner en duda la genuinidad de la enseñanza recibida por Pablo, juzgando su carácter y viéndolo en inferioridad al lado de aquellos que a sí mismos se llamaban ministros de Cristo, con lo que no sólo habían deslavazado la palabra de Dios, sino que consecuentemente se habían relajado y desviado en el cumplimiento de las instrucciones que Pablo les había dado. Al igual que el pueblo antiguo de Dios menospreció y ninguneó a los profetas enviados por él, y sus engreídos eruditos cambiaron la palabra de Dios en mentira, como nos dice el Señor en Jeremías, ¿verdad? Y al igual que también hoy, los que quieren acomodar la palabra a este tiempo y sentir humanista, racionalista, progresista y liberal de la generación presente, los falsos maestros y sus engañados seguidores atribuían debilidad y falta de altura y brillo social a la persona y personal a Pablo, con el resultado de que ignoraban y juzgaban su elección y comisión por parte de Dios, y así la palabra que por Pablo recibían no la consideraban la palabra de Dios, como tanto está pasando en este tiempo, ¿verdad? Los corintios, habiendo sido enriquecidos por Dios tan abundantemente, como Pablo mismo testifica, habían recibido otro evangelio, otro espíritu y otro Jesús, y estaban a punto de hacer vana la gracia de Dios en sus vidas y en sus almas. Es tan claro, ¿verdad?, como lo expone Pablo, como nos dice en el capítulo 11. Os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo, porque temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sencillez y pureza de Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Los corintios se habían vuelto tolerantes, que es lo que hoy dicen, hay que ser tolerante, ¿verdad? Y estaban a punto de perderse de la gracia. Es así, ¿verdad? Ahora, cuando vas viendo todas estas situaciones y todo este sentir de Pablo y toda esta labor para con los corintios, y solamente puedes mirar al Señor porque todo viene de Él, ¿verdad? Y admirarle. Y ver que en su admirable y maravillosa sabiduría y en su gracia, Dios dejó que llegara a esta situación para que tanto ellos entonces como nosotros ahora podamos tener un testimonio tan claro de la genuinidad del llamado de Pablo, de su enseñanza y de su conducta, y podamos ver con mucha claridad también la falacia, la perversión y la procedencia y el objetivo de los que inventan e imaginan o bien grandeza social, cultural y económica de Pablo, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos oído predicadores? No, pues si Pablo era muy influyente. Pablo había estudiado en la universidad en Tarso, absolutamente falso, porque es Dios ha hecho que él mismo testificara que desde el principio de su juventud lo pasó en Jerusalén. Que todo eso es falso, completamente, ¿verdad? O Pablo tenía una gran influencia con los poderosos y las autoridades, lo cual es falso. O Pablo tenía un conocimiento de la cultura griega, lo cual es falso también. Para justificarse ellos y decir que, claro, todo lo que se han esforzado y lo que han estudiado y lo que han analizado, eso les eleva al nivel de Pablo, estos son unos. Luego están los otros. Y dicen, Pablo estaba influenciado por Platón. Pablo no tenía las cosas claras. Pablo era un machista. Y venga. Es decir, por un lado y por otro lado, desacreditando a Pablo, porque al desacreditar a Pablo hacen vana la palabra de Dios. Entonces hacen lo que les da la gana. Es lo que estaban haciendo, empezando a hacer los corintios. Pero Dios es sabio e hizo que se llegara a esta circunstancia para que a través de esta autobiografía tremenda que tenemos en la segunda carta a los Corintios de Pablo, nos demos cuenta de la verdad y de la mentira, de los auténticos y de los mentirosos, ¿verdad? Y velemos para no ser arrastrados a las tinieblas con todos estos, ¿verdad? Gracias a la sabiduría y luz de Dios, esa sencilla y clara autobiografía de Pablo deja al descubierto a todos esos falsos maestros y nos testifica de lo que Pablo escribió, de que lo que Pablo escribió y tenemos hoy en nuestro Nuevo Testamento es clara, inequívoca e íntegramente la palabra de Dios, como también Pedro lo testificó de forma clara en su segunda epístola, en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 3, versículo 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, en ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pablo recibió esta sabiduría de Dios y escribió cosas que los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Quiere decir, lo que Pablo escribió son las escrituras, es la palabra de Dios, y toda la escritura es inspirada por Dios. Así que cuando vemos la sencillez de Pablo, cuando vemos la humildad de Pablo, cuando vemos las situaciones que tenía que pasar y pasó, entonces estamos viendo al Señor en él, ¿verdad? Y cuando Pablo les dice a los corintios que nuestras cartas sois vosotros, sois carta de Cristo expedida por nosotros. ¿O le crees o no le crees? Los corintios, aquellos que genuina y sinceramente habían creído, habían nacido de nuevo y tenían a Cristo, tenían el testimonio del Espíritu Santo en sus corazones. ¿Tenemos necesidad de que alguien nos recomiende? ¿No tenéis el testimonio de la vida de Cristo en vuestros corazones, que habéis recibido a través del mensaje que yo os he comunicado? Dice Pablo. Lo vemos, ¿no? Y al final sabemos que Pablo vuelve a decirles: pues buscáis una prueba de que Cristo habla en mí. Después de que habían recibido tanto, estaban dándole vueltas y vueltas y no querían abrir el corazón a la palabra de Dios comunicada por Pablo. Y todos los problemas que tenían eran esos, y estaban al borde de apartarse, ¿verdad? Así que se han estado ya compartiendo bastantes cosas, pero es tan hermoso poder leer con toda la atención puesta delante del Señor todo ese testimonio que Dios hizo que tuviera necesidad Pablo de darlo a causa de que estaban dudando de él. Estaban dudando de que lo hubiera puesto Dios. Y esos los que estaban con él, fijaos ahora en este tiempo que han salido tantos inventores y ponen a Pablo como les parece y se quedan tan anchos y se piensan que uy, ellos son el centro de la ciencia cristiana, ¿no? Están apartados por completo y lo único que hacen son apartar a corazones que sencillamente creen. Y cuando un alma cree en la palabra de Dios, tiene el testimonio. El testimonio es el Espíritu de Dios viviendo en uno. Y eso no es una imaginación, ni es un esfuerzo, ni es una cosa que uno quiere conseguir. ¿Cómo vamos a conseguir nosotros las cosas de Dios? Eso es algo maravilloso. Y una y otra vez, como se ha estado diciendo también en esta noche, ¿verdad? Pablo mismo dice, cuando habla allí en el Areópago y dice que Dios nos ha prefijado los tiempos y los límites de nuestra habitación para que busquemos a Dios. Estamos aquí en la tierra para buscar a Dios. Todo lo demás es perdernos, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta a algunos que se llaman creyentes que abran los ojos y abran el corazón y crean a Dios? Estamos aquí para una sola cosa, para buscar a Dios, para conocerle, para abrirle el corazón, para que Él nos llene por completo y pueda manifestar libremente su maravilloso nombre en, a nosotros y a través de nosotros. Y eso es lo que el Señor hacía en Pablo también. Y cuando Pablo les dice, después de todas estas cosas que les expone, de lo que ha, de cuál era su experiencia real, persecuciones y azotes y apedreamientos y padecimientos y hambre y desnudez y sed y naufragios. ¿Y dónde está ese Pablo tremendo, influyente, poderoso, triunfador, instruido, erudito? ¿Dónde está? En la mente falsificadora de los que quieren aparecer así, ¿verdad? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Además, con una aguijón en la carne, es decir, con una enfermedad que no nos la declara para que no muchos digan esto es la, esta enfermedad es una unción de Dios, ¿no? Porque Dios puede dar debilidad y enfermedad a cualquier hijo o hija suyos y la puede dar para que al ser débiles Dios se glorifique en ellos y crezcan, ¿verdad? Bueno, qué distinto, ¿verdad? En lo que se imagina la mente natural de la verdadera vida en espíritu. Se ha compartido algo, pero como se ha dicho, hay tanto en esta epístola que hay como para... Aquí solo tengo unos capítulos de lo mucho que el Señor ya ha dado en esta epístola. Es para pasarse tiempo viéndola pacientemente, detalladamente, punto por punto, porque es, bueno, toda la escritura, pero es que esta epístola es para comerla bien comida, ¿verdad? También por todas las falsificaciones que se hacen de la identidad de Pablo y, por lo tanto, quiere decir de la autenticidad, de la inspiración de la palabra de Dios. Es Dios quien está hablando. Y hay que oírle. Y el que no le oye simplemente es un incrédulo y no puede conocer a Dios, ¿verdad? Ahora, se ha compartido algo del capítulo 4 y del capítulo 5, pero en el capítulo 5, en versículo 14, que lo conocemos también, pues los que ya conocemos al Señor por tiempo, esto está en nuestro corazón vibrante, ¿no? Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. A ver, esto es una afirmación, no es una duda. Es lo que en griego se llama una partícula condicional de primera, es decir, que lo que está diciendo es que por cuanto realmente uno murió por todos, el hecho se dio de que uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Con esto ya es tan claro todo, ¿no? Luego, si el Señor murió por mí, yo morí. Bueno, pero esto lo que quiere decir es que, claro, teniendo en cuenta, es que o crees o no crees. Si el Señor murió por mí, en mi lugar, entonces yo morí. Y si morí, no tengo nada que hacer aquí, más que vivir para Él, hasta que me llame. Cualquier otra cosa me estoy equivocando, estoy perdiendo mi vida, estoy perdiendo mi alma, ¿verdad? Así que otra vez, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y esta declaración del versículo 21 del capítulo 5 es tremenda. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es tan tremendo. Bueno, si creemos estas cosas, ¿cómo vamos a vivir de otra manera? ¿Cómo vamos a oír las tonterías que se están diciendo y todas las ofertas que se están haciendo y toda la instrucción y la adoctrinación que se está haciendo de las gentes en este tiempo si de verdad creemos lo que ha pasado? El Señor Jesús fue hecho pecado por mí. Yo morí con él. No queda nada de mí delante de Dios. Ahora yo solo he de vivir para Él. ¡Qué maravilla, ¿verdad? Y qué vida tan gloriosa. ¿Cómo puede Pablo decir que se siente gozoso cuando está siendo apedreado, insultado, abofeteado o azotado y con varas? ¿Cómo puede Pablo ponerse a cantar con Silas después de que lo azotan y lo ponen en el cepo? ¿Y cómo puede ponerse a cantar alabanzas al Señor? Lo está explicando aquí. Estamos entregados a muerte cada día para que la vida obre en vosotros. Y cuando él está hablando, que es lo que ha compartido don Tadeu, de las aflicciones y la consolación. Pablo era llevado a aflicciones para poder consolar con la consolación con la que Dios le consolaba a los creyentes que eran llevados por Dios a aflicciones, para que al estar viviendo las mismas cosas y recibiendo la consolación de Dios, crecieran y llevaran fruto para Dios. Es que es algo tan maravilloso. Y todo es la obra de Dios, ¿verdad? Es algo tan maravilloso, ¿verdad? Y después, en el capítulo 12, versículo 14, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Que claro es esto, ¿verdad? Que claro, o está haciendo una comedia o está viviéndolo. Pero luego, cuando él nos da ese testimonio de cómo es su vida, entendemos, lo estaba viviendo, y los corintios tenían que verlo porque lo estaba viviendo, ¿verdad? Y ellos eran el objeto por el cual él se estaba entregando. Y se estaba entregando con el mayor placer. Se estaba gastando él. Y estaba gastando todo lo que tenía. Ah, claro, porque entonces ellos le iban a amar. No, no. Aunque amándoos más, se ha amado menos. Ah, ¿aprendemos algo? ¿No es esto el Señor Jesús viviendo en Pablo? Por eso Pablo le dice a los Gálatas, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿A quién vemos? A Cristo viviendo en Pablo, claro. Y cada uno que de verdad sigue al Señor, es el mismo sendero. Caer en la tierra y morir. Creer del todo al Señor. Y otra vez, repitiendo lo que tantas veces nos viene diciendo el Señor. ¿Cómo puedo yo dar gloria? Yo, ínfimo, pequeño, con una dotación tan limitada, con una capacidad tan pequeña y tan torpe, ¿cómo puedo yo justificar y glorificar al Dios maravilloso que ha creado y sustenta este universo y que está dando vida a todo mi ser y dándome noción de persona? No hay más que una manera, es creyéndole. ¿Qué puedo hacer? Utilizar toda la capacidad que Dios me ha dado y empezar a hacer toda una serie de algoritmos y de cosas y de analogías para llegar a la conclusión de que lo que Dios dice es así. Pero es una tontería, si yo no puedo llegar a ningún sitio, si Él es infinito y yo soy completamente limitado. Pues ¿cómo puedo yo glorificarle cuando digo, Abba Padre, qué maravilloso eres? Te creo. Entonces estoy glorificándole. Porque estoy dándole la dimensión suya, que es infinita, eterna, inmensurable para mí. Y estoy diciendo, sí, tú eres quien tú dices que eres. Y te creo. Pero claro, eso no es solamente en un sentido de la existencia. Es en la vivencia cotidiana, en cada pequeña cosa, y hay detalles tan hermosos en la vida, se van compartiendo cosas, ¿verdad? detalles tan hermosos en los cuales el Espíritu Santo te va dando luz, te va diciendo, ¿estás creyendo o no? Hay tantas cosas que continuamente nos muestra el Señor, hay tantos pasos a los que nos lleva el Señor, en los cuales podemos tener el testimonio en nuestro espíritu de que le estamos creyendo, o no, simplemente, pues bueno, sabemos que hemos creído y que bueno, y que Dios es justo y que Dios es bueno, y una serie de nociones que son velos que nos impiden ese contacto directo con Dios. Cuando podemos ver en todas y cada una de las cosas grandes y pequeñas, podemos verle a Él, ordenándolas con su infinita sabiduría, ordenándolas con su delicadeza, con su amor personal por uno y para el bien supremo y eterno de uno, aunque las cosas y los detalles sean contradictorios, molestos y no se adapten a lo que pensamos que deberían de ser, cuando podemos recibirlo todo de Él, desaparece toda tensión y entramos en la paz del Señor. Es algo tan maravilloso. Él es así. Y todo lo que nos está pidiendo es que le creamos. No vemos, ¿no? Así que gracias al Señor por cuando Pablo dice, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Y después dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Es que es tan fuerte, ¿verdad? Nuestra gloria es esta, dice Pablo, no el testimonio de los hombres. Ah, oh, qué persona, que tan tal y tal y esto y que... No. No el testimonio de los familiares. No el testimonio de las autoridades. No el testimonio de los vecinos. No el testimonio de la sociedad. No el testimonio de la cristiandad profesante comprometida con el sistema. Pues ¿cuál es nuestra gloria? El testimonio de nuestra conciencia. Es así, claro, sí. Estamos buscando retroalimentación, feedback. A ver qué dicen, a ver cómo me ven, a ver cómo aparento, a ver cómo me entienden. Entonces estamos buscando el testimonio exterior, no el de nuestra conciencia. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, dice Pablo, ¿verdad? Y hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba los corazones. ¿Y todo lo demás? Toda esa inmensa lago que hay de referencias, de cosas, de informaciones, no existe para el que está delante de Dios, solo tiene el testimonio de Dios y de la conciencia. Y con eso está lleno, está libre, vive la vida de Dios y está entusiasmado con Cristo esperando su venida. Y está deseando poner su alma para que otros puedan entrar en ese privilegio tan grande, que sabe que no puede obligar a nadie, pero que ni tampoco convencer con abundancia de palabras y de sabiduría humana y de aparentes demostraciones. No. Solo puede un alma que necesita de verdad la vida, solo puede ser llamada a la vida por la vida. Y la vida es Cristo, y solo cuando Cristo es la vida de un hijo suyo, Él obra, Él obra. Y si hay un alma que necesita la vida, la come, la bebe, no por la propaganda y los decibelios y por todas esas herramientas que se utilizan hoy. porque necesita la vida y la está viendo en una persona, la está viendo en un hombre o en una mujer como él o como ella. Y esto es lo que estamos haciendo. ¿Y cómo podemos vivir esto? Por la fe. Por fe andamos, no por vista. Exactamente. Pablo nos lo está diciendo todo paso a paso. Y, por supuesto, es Dios quien nos lo está diciendo, ¿verdad? Así que dice, no os escribimos otras cosas que las que leéis. Ah, no, pero algunos dicen, es que hay que saber leer entre líneas. Pues Pablo dice, no, no, solo os escribimos lo que leéis, ¿verdad? Y dice, Dios dice lo que ha dicho y nos lo comunica de manera llana, sencilla y directa. Dios dice lo que quiere decir y lo que quiere decir es lo que dice. Así que no os escribimos otras cosas que las que leéis o también entendéis. Es tan bonito todo, ¿verdad? Es que es como un, eso, un océano en el que cada ola, lo que dice la palabra en el Evangelio de Juan, de él recibimos gracia en lugar de gracia, estamos recibiendo. Y uno dice, bueno, yo ya me lo sé todo, lo tengo todo cuadriculado, todavía no has empezado a conocer al Señor, ¿verdad? Tiene que penetrar tanto dentro de tu alma hasta que te des cuenta del abismo de perdición, de extravío, de incapacidad en el que te has metido tú. Y le dejes que Él te saque. Y puedas vivir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese amor que excede a todo conocimiento y esa libertad total. Y esto es lo que Él nos está dando. Por supuesto, otra vez, hay tanto en esta epístola, pero con todo lo que estamos viendo y lo que cada uno ha leído y lo que cada uno sabe de su vida, y puede leer y puede pedirle a Dios que le alumbre, es un privilegio muy grande. Estamos esperando que venga. Y no haciendo predicciones de esas para mover a las gentes con emociones, no, estamos esperando que venga. Vendrá cuando Él quiera venir, aunque sabemos que se están cumpliendo y se está cerrando todo lo que Él ha dicho que tenía que pasar, y lo sabemos, pero es igual, el que está con Él está ya con Él. Es que no quiere nada de este mundo y no quiere nada para uno mismo, ¿verdad? Qué fácil se dice. Y qué bonito es sentirse abandonado completamente a este maravilloso y glorioso y único Dios, abandonado completamente. Y lo que Él manda para mí es lo que quiero, no otra cosa. Aunque yo sé hacer cosas muy bonitas y muy bien y redondearlas y todo eso, no me interesa. Lo que Él manda para mí es lo que quiero. Y si es lo que quiero, entonces me deleito en Él, ¿verdad? En hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. En tu rostro hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Dios es luz, Dios es claro, ¿verdad? El que no quiere es que no quiere. ¿Y qué vamos a hacer? Pero el que quiere, puede. Porque el Señor está llamando cada día, cada día, cada día a las almas por las cuales Él vino a entregarse en la cruz y a ser hecho maldición, a ser hecho pecado. ¡Oh, qué grande es el Señor! Gloria a su nombre.